Estamos en Daniel capítulo 4. Déjame compartir mi pantalla aquí. Y hemos estado estudiando el libro de Daniel y hablamos de que hay tres propósitos que yo veo en el libro de Daniel, de por qué el libro fue escrito. Primeramente, el libro de Daniel fue escrito para mostrarle a los judíos, que en ese momento eran el pueblo de Dios, de cómo vivir en Babilonia o en un lugar extranjero. Porque es fácil vivir como un judío cuando yo estaba en Jerusalén, pero ahora que están en Babilonia, ¿cómo se deben comportar? Y realmente hemos visto ejemplos extraordinarios. En Daniel capítulo 3, esos tres jóvenes no estuvieron dispuestos a arrodillarse delante de la imagen. Y si nos acordamos, nosotros somos ¿qué? Peregrinos. Como si fuera, nosotros estamos en Babilonia y este libro nos ayuda con eso también. El segundo propósito era mostrarle a los judíos que el plan de Dios, que Dios estaba en control, a pesar de que ellos estaban en las adversidades. Y Dios ha estado mostrando eso. Y segundo, este libro muestra que Dios todavía tenía un plan, aún en el tiempo del silencio, cuando Dios no estaba hablando. Y eso lo vamos a ver especialmente más al final del libro. Ok, so esto nos lleva a Daniel capítulo 4, que es un capítulo único en la Biblia. Y yo le voy a decir por qué en este momento. Daniel capítulo 4. Y a Porfiria, vamos a comenzar contigo leyendo aquí Daniel capítulo 4 y vamos a leer aquí del 1 al 3, del 1 al 3, Daniel capítulo 4 del 1 al 3, ¿está bien?
Nabucodonosor, rey de a todos, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunden su paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios de Altísimo.
Cierto, tres, sí.
¿Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas? Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación.
Ok, yo quiero que ustedes noten algo interesante de este capítulo. ¿Este capítulo fue escrito por quién? ¿Ustedes vieron el autor de este capítulo? ¿Quién fue? ¿Quién escribió este libro? Digo, no este libro, este capítulo. ¿Ustedes?
Nabucodonosor.
Nabucodonosor, nota esto aquí. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. En otra palabra, Nabucodonosor en este capítulo está escribiendo lo que a él le pasó y él quiere que todo el mundo ¿qué?
Lo
Lo
sepa.
sepa. Esa es la idea que vemos en este capítulo. Noten el versículo 2. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios que Altísimo. En otra palabra, este es el testimonio de Daniel, digo, de Nabucodonosor. Es como que él se está parando enfrente de la iglesia y él está diciendo, yo quiero que ustedes sepan lo que el Señor hizo con quién, conmigo. Ahora, ustedes saben que este capítulo es cuando Dios hace qué con él. ¿Qué es lo que lo hace? ¿Lo vuelve un qué? Un animal. Y cuando finalmente lo vuelve un animal, él reacciona y se da cuenta que el Todopoderoso, el que realmente que domina. ¿Lo vemos eso? Pero este es el punto que yo quiero que ustedes vean. Normalmente, cuando una persona da un testimonio o habla de las maravillas que Dios ha hecho con él, son cosas buenas, como que yo estaba en olla, no tenía dinero y le oré al Señor y apareció dinero, ¿no es así? O yo tenía una dificultad, una enfermedad y le oré al Señor y qué, y el Señor me qué, me sanó. ¿Sabes lo que Nabucodonosor va a decir aquí? Yo era un hombre orgulloso y Dios a mí me humilló, me tiró al suelo, me hizo una bestia y ahí yo reconocí quién era quién. Dios. Y este es el punto que yo quiero enfatizar. De que sabe que a veces tenemos que contar más de esos testimonios. A veces nada más nosotros queremos contar lo bueno. Oh, no, yo le oré mucho al Señor y Él me sanó. Pero ¿qué de la veces donde Dios no nos sanó? Sino que sabe que el cáncer persistió y ese cáncer me hizo ver que yo no era nada. Y busqué de Dios y me convertí a Él. ¿Ve? ¿Ve? también Dios obra maravillosamente de esa manera. Dios no solamente obra maravillosamente cuando nos exalta y siempre todo bueno, pero cuando nos hace sufrir y en el sufrimiento nosotros nos damos cuenta de lo orgulloso que somos y nos regresamos a Él. ¿Entendimos
Amén,
eso?
amén.
Y nota, nota, tú lo ves la maravilla. Nota, nota el versículo 3. ¿Cuán grandes son sus señales? ¿Cuán poderosa su maravilla? ¿Qué él dice del reino de Dios?
Que es eterno.
Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Por fin Nabucodonosor entendió que, que lo único que va a permanecer para siempre es ¿quién?
Dios.
El reino de Dios. Ok, so él comienza diciendo lo que él va a contarnos, pero ya sabemos que fue algo que maravilloso que le pasó en su vida. Ok, ¿entendimos eso?
Porque mira todo lo que le pasó y después él lo ve maravilloso.
Sí, exactamente. En el momento cuando estaba en el suelo como una bestia, era duro, pero ahora que él reconoció lo que Dios estaba haciendo. Ok, déme decirle, algunos piensan que por este capítulo, que Nabucodonosor quizá está en el ¿qué? En el cielo. Que a Dios ha estado trabajando con Nabucodonosor, si ustedes se acuerdan, desde el capítulo 1, cuando conoció a Daniel y a sus amigos, en el capítulo 2, cuando le reveló el sueño, en el capítulo 3, cuando los tres muchachos no se arrodillaron delante, y este es el capítulo donde no se va a mencionar a Nabucodonosor más, pero quizás este fue el momento de Nabucodonosor se volvió parte del pueblo de Dios. ¿Ok? So vamos a ver a aquí, ¿ok? So, todo esto, como siempre, comienza con un sueño. Daniel, Nabucodonosor tuvo un sueño. Vamos a leer aquí del 4 hasta el 18, un poquito largo, del 4 hasta el 18. Vamos a dividirlo en dos partes. Vamos, Silvia, ¿tú quieres leer? ¿Tiene voz para leer? Ok, Silvia, tú me lees del 4 hasta el 10 y después Franklin del 10, del 11 hasta el 18. ¿Ok? Okay.
Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tuve un sueño que me hizo temblar, y esta fantasía, estando en mi cama y las visiones de mi mente, me aterraron. Por lo cual di órdenes que trajeran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos y les conté el sueño, pero no pudieron darme su interpretación. Pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo no nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos. Y yo le conté mi sueño. Oh Belsasar, jefe de los magos, ya que sé que en ti está el espíritu de los dioses santos y de que ningún misterio se confunde, declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. Y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra cuya altura era muy grande.
Ok, Franklin, del 18 en adelante.
Del 11.
Sí.
Okay. El árbol creció y se hizo fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra. Las bestias del campo, las aves del cielo, hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. En las visiones de mi mente que vi estando en mi cama, había un vigilante, un santo que descendió del cielo. Clamando fuertemente, dijo así: Derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su follaje, desparramen su fruto, huyan las bestias que le están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejen en tierra el tocón con sus raíces, con las estaduras de hierro y bronce entre la hierba del campo que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Sea cambiado su corazón de hombre y sea le dado su corazón de bestia y pasen sobre él 7 años. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Y pone sobre él el más humilde de los hombres. ¿18?
Sí, el 18 nomás, sí.
Este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido y tú, Belsasar, dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación. Pero tú puedes. Porque el Espíritu de los dioses santo está en ti.
Ok, so noten el versículo 4. Dice: Yo, Nabucodonosor, ¿cómo estaba Nabucodonosor antes de todo? En el versículo 4, ¿qué? Estaba
Tranquilo.
tranquilo en mi casa,
Próspero en su
próspero en qué?
palacio.
En mi palacio. Es interesante, tú sabes que este capítulo, vamos a ver que Nabucodonosor es un hombre bien que orgulloso. Y es interesante que él comienza la historia diciendo: Yo estaba cómodo o tranquilo y próspero, ¿dónde? En mi
En mi
palacio.
palacio.
Alguien dijo esto y siempre me ha gustado. La comodidad y prosperidad son un buen terreno para que el orgullo crezca. ¿Es así?
Así es.
Y la razón es porque no hay de qué depender de Dios. Cuando yo estoy tranquilo, la cosa está buena, hay prosperidad. No, yo no tengo que confiar mucho en Dios, orarle mucho al Señor, porque la cosa tan qué buena. Pero Nabucodonosor comienza la historia bien tranquilo. Pero en el versículo 5, él tiene un sueño y el sueño lo hizo ¿qué?
Preocuparse.
Preocuparse y temblar. Yo estaba pensando en esto, porque la tranquilidad de Nabucodonosor era basada en cosas terrenales. Por eso fue tan fácilmente ¿qué? Quitada. Déjame decirle, cuando tu confianza y tu tranquilidad y tu paz están en el Señor, un sueño no te va a quitar el sueño. ¿Tú me entiendes?
No.
Pero cuando tu prosperidad, cuando tu paz y tranquilidad es basada en las cosas terrenales, cualquier cosa, hay un accidente, una noticia, ya te está preocupando. Ok. So, como siempre, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que él hace? En el versículo del 6 al 7, cuando él tiene este sueño, ¿él llama a quién para
A los
interpretarlo?
magos,
A los vagos, a los sabios, y ellos no
a los
pudieron qué.
interpretadores, los divinos,
¿Sabe
ellos
qué?
hacían
Yo me hallo algo interesante, algo que yo me encuentro interesante, que él no llamó a quién primero.
a
A
Daniel.
Daniel.
Que
¿Por qué?
Daniel le había averiguado el otro sueño que tuvo antes.
Sí, ¿por qué no llamó primero a quién? A Daniel. Y déjeme decirle por qué. Porque quizá Nabucodonosor
Quería escuchar eso.
se había olvidado de Daniel. La vida estaba
Sí,
buena y
exacto.
tranquila. Quizá Nabucodonosor comenzó a confiar de nuevo en la sabiduría humana y se olvidó de Daniel. Pero este sueño ellos no pudieron interpretarlo. Ahora, yo tengo mi propia teoría. Yo no puedo probarla. Esta es
Pero
una
¿dónde
teoría.
estaría Daniel?
Sí.
¿Dónde?
No, porque él lo trajeron. Después que buscaron al primer grupo, no, ellos no pudieron que interpretarlo.
Interpretar.
So ellos buscan a quiénes, al otro
A
grupo.
Daniel.
Es interesante que ellos no pudieron interpretar este sueño, que no, que para mí es un sueño bien simple de interpretar. Porque hasta en el medio del sueño, el árbol se vuelve un hombre, porque se vuelve un
Sí.
hombre. So quizá, wow, esta persona. No pueden interpretarlo, aunque es simple, mostrando que la sabiduría humana no sabe nada, o quizá ellos saben de qué se trata este
Quieren
sueño
decir.
y no quieren darle la mala noticia ¿a quién? A Nabucodonosor. Ok, so Daniel fue llamado a interpretar el sueño y del 10 al 12 vemos el sueño, ¿ok? Y en el versículo 10, ¿qué vemos en el sueño? El sueño, ¿vimos un qué? ¿Un qué?
Álbum.
Un árbol. Y el árbol está en medio de la tierra. Y este árbol es describido de una manera poderosa. ¿Cuáles son algunas palabras que te dice que este árbol es grande?
Llegaba hasta el cielo.
Sí, primeramente el árbol creció y se hizo fuerte. Y la copa llegaba hasta qué.
Hasta el cielo.
Una pregunta, esa frasecita, ¿te acuerdas qué historia en la Biblia? ¿Se acuerdan de Génesis? De la torre de Babel. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 11? Que ellos querían hacer una torre hasta que toque al cielo. So, cuando en el sueño, este árbol toca al cielo y era visible desde los confines de qué. De la tierra. Es como una gran montaña que tú no importa dónde tú estás, tú la puedes qué. Ve. ¿Y cómo era en versículo 12? ¿Cómo se describe
Los pájaros iban y dormían
si
en
era
el árbol,
grande, los pájaros
el oso,
dormían, los animales podían tener sombra debajo
sombra
de qué?
debajo,
De ese árbol, era saludable, fructífero. Y acuérdense, aquí estamos describiendo el árbol inmenso, es increíble. Esto representa a Nabucodonosor y su imperio. Y es verdad que este imperio era sumamente ¿qué? Grande,
grande.
inmenso. Yo voy a llegar a hacer un punto. Ok, del 13 al 16 vemos un decreto. El decreto fue que, ¿qué le tienen que hacer al árbol? ¿Qué tienen que hacerle?
Cortar.
Cortar el árbol, derriba el árbol. No importa lo grande que tú eres, Dios te puede ¿qué? Cortar. Si Dios puede humillar a Nabucodonosor, ¿a quién no puede ¿qué? Humillar. Versículo 15, aquí hay un detalle interesante. Pero dejen en tierra el
El
tocón,
tocón
¿con qué? Con
con
sus
raíces.
raíces. En otra palabra, esto no, esto es una humillación y no una destrucción completa, porque se deja parte del árbol que pueda ¿qué?
Crecer
Crecer.
tronco.
Es decir, el tronco para que pueda ¿qué? Crecer. Y nota el 16, por eso es que yo digo que en el 16, que este es un sueño fácil de interpretar, porque nota, el árbol cambia a un hombre de una vez. Se ha cambiado su corazón de hombre y se ha le dado un corazón de
De
bestia.
bestia.
Y pasen sobre él siete, ¿qué?
7 años.
7 años. Y en el 17 vemos el propósito de esta humillación. ¿Cuál es el propósito de la humillación?
Para que sepan que Dios es el creador.
¿Sí? ¿Cuál es el propósito de la humillación o de cortar este árbol? Con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre qué? El reino de los hombres y se lo da a quien le
A quien
qué?
él quiera.
Quien le place. Ok, en otra palabra, Dios va a mostrar de que hasta un animal puede ser el rey. Eso es lo que él va a mostrar aquí. Pero yo voy a hacer que hasta un animal puede ser un qué, un rey. Ok, ahí está el sueño. ¿Lo entendimos el sueño? ¿Lo vimos bien?
Sí.
Ok. So, vamos a leer aquí la interpretación. Ok. Vamos a ver primero la reacción de Daniel aquí, de la reacción de Daniel. Por fin, léeme el versículo 19, la reacción de Daniel.
Entonces Daniel, a quien llamaban Belsasar, se quedó atónito por un momento y le turbaron sus pensamientos. Y el rey les dijo: Belsasar, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Señor mío, respondió Belsasar, sea el sueño para los que lo odian a usted y su interpretación para sus adversarios.
Ok, ¿cuál fue la primera reacción de Nabucodonosor, digo, de Daniel, cuando él escucha el sueño? ¿Cómo él se puso?
Se
Se
sorprendió.
sorprendió.
Se
Sí,
sorprendió.
se quedó atónito
Atónito.
por un momento, se turbó en su pensamiento. Y una pregunta, ¿ustedes pudieron ver por qué él está turbado? ¿Por qué él está turbado en el versículo 19? ¿Por qué?
Porque él tiene que decirle todo eso a él.
Sí.
Y es para el rey, es para Nabucodonosor, que lo que está pasando no es bueno.
Sí, y nota aquí, sea el sueño para los que lo
Lo
odian a
odian.
usted ¿Y su interpretación para
Para
quiénes?
su
Para su
adversario.
adversario. En otra palabra, a Daniel le duele la mala noticia que él le va a tener que dar a quién, a
A Rey.
Nabucodonosor. Déjeme decirle lo que yo me hallo interesante aquí. Es el amor y la compasión de
Daniel.
Daniel. Porque acuérdense que Nabucodonosor fue el rey que lo llevó a él, ¿a qué? A la captividad. Quizá los padres de Daniel y Daniel fueron separados por quiénes, por Nabucodonosor y el decreto. Y si yo fuera Daniel, estuviera esperando cuando le voy a decir a este rey, Dios te va a humillar a ti, qué bueno, finalmente te toca. Pero él se turbó
Sí.
y le dolió de que él le va a tener que decir esto a quién, a
Amén.
Nabucodonosor. Déjeme decirle, yo pienso que esto nos enseña a nosotros que necesitamos más compasión cuando tengamos que hablar de malas noticias. Déjeme decirle, alguien dijo, tenemos que hablar del infierno y del castigo de Dios, pero no debe ser algo de que nos da gozo hablar. ¿Me entienden eso? Hay algunos predicadores que le encantan hablar del
Ay, sí.
infierno y del castigo de Dios, y es como que tú se lo ves en la cara, que le encanta, es como que él está
Como que
loco.
yo no sé que yo puedo caer ahí
Sí,
también.
y también como que tan gozoso que en algunos van para allá. Y el punto es este, tenemos que hablar del infierno y del castigo de Dios, pero que el Señor nos dé compasión y amor al nosotros hablar del infierno. Hasta Daniel se turbió cuando él tenía que darle esta mala noticia al rey Nabucodonosor. ¿Entendimos eso?
¿Me?
Ok.
Sé que una persona
So,
bien.
esta es la primera la reacción. Ahora vamos a ver la interpretación del árbol, ¿ok? Del 20 al 22. Silvia, del 20 al 22.
El árbol que vio que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Es usted, oh rey, que se ha hecho grande y fuerte. Su grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y su dominio hasta los confines de la tierra.
Ok, yo quiero que ustedes noten, el árbol es representado por quién en el versículo 22. ¿Por quién?
Por Nabucodonosor.
Nabucodonosor. Es usted, oh rey, que se ha hecho grande y fuerte. Su grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo y su dominio hasta los confines de qué?
De la
De la
tierra.
tierra. En otra palabra, Nabucodonosor, el árbol es representado por quién? Por Nabucodonosor. Yo quiero que ustedes piensen en esto por un segundito. Yo me encuentro interesante que Nabucodonosor se ilustra como un árbol. Yo quiero que ustedes piensen en esto. Un árbol, si crece, si es fructífero, ¿por qué? ¿Por qué es grande y fuerte y fructífero? Si un árbol bonito y crece, ¿por qué?
Porque donde está semilla, donde está enterrado,
La tierra es buena.
la tierra
Sí.
es buena,
Sí, tiene buena tierra,
el agua.
tiene buena agua, le
Está
dan que
cuidada
el
por el
sol,
sol.
le dan buen cuidado. En otra palabra, si un árbol crece, no es tanto porque el árbol es tan maravilloso, sino es
Por el
porque, por
cuidado.
el cuidado que se le da, el agua que se le da, el sol que se le da, la tierra en que está. Y yo pienso, déjeme decirle, que esto es importante si nosotros no nos vamos a volver orgullosos. Muchas veces nosotros nos volvemos orgullosos porque pensamos que la razón por la cual yo estoy fuerte, yo soy saludable, yo soy rico, yo soy feliz, somos nosotros. Nos damos la gloria a quienes, a nosotros, no muchachos, yo soy tan saludable. ¿Y sabes lo que yo he visto? Que hasta personas que son fuertes y saludables, llega una cosa en un momento y qué, y lo tumba. Tenemos que darnos cuenta, nosotros somos árboles. Y si yo estoy fuerte, y si yo estoy saludable, si tengo riqueza o felicidad, no somos nosotros. Es porque Dios nos ha hecho ¿qué? Fructífero. Wow, y eso nos ayuda a mantenernos ¿qué? Humilde. ¿Ustedes se acuerdan? Primera de Corintios 3, 6 al 7, cuando Pablo está hablando de la iglesia, donde él dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado ¿qué?
El crecimiento.
En otras palabras, ¿quién es más importante? ¿El que planta, el que riega o Dios que da el crecimiento? Así que ni el que planta, así que ni el que planta, ni el que riegue algo, sino Dios que da ¿qué? El crecimiento. Déjeme decirle, nosotros tenemos que tener humildad delante de Dios y entender de que si somos fructíferos, yo no estoy diciendo que uno no trabaja duro, pero ¿cuántas personas tú no conoces que trabaja duro, que trabajan más duro que nosotros y son pobres, pobres y trabajan más duro? So, si nosotros trabajamos y tenemos fruto, es por la gracia de Dios. ¿Cuántas personas no comen bien y son sal y como quiera tienen una enfermedad y se tumba? Si tenemos salud, si tenemos riqueza, si
Gracias.
tenemos grande, es por gracia a Dios, no gracia a nosotros.
No,
¿Tú me
así
entiendes?
mismo es.
Somos árboles y Dios el que nos hace
Somos
crecer a nosotros.
agradecidos, somos agradecidos.
¿Entendimos eso? Eso es parte importante para nosotros tener humildad. Nosotros somos árboles y el creador que nos hace crecer. Ok, vamos a interpretar aquí el decreto, ¿ok? Vamos a leer aquí del 23 al 26. Le toca a Franklin, ¿ok? Del 23 al 26.
Okay. En cuanto al vigilante, al santo que el rey vio, que descendía del cielo y decía: derriben el árbol y destrúyanlo, pero dejen el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y que se empape, no, perdón, y que se empape con el rocío del cielo y que comparta con las bestias del campo hasta que pasen sobre el siete, perdón, que pasen sobre él 7 años. Está la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Será usted echado de entre los hombres y su morada estará con las bestias del campo y le darán hierba para comer como el ganado y será empapado con el rocío del cielo. Y 7 años pasarán sobre usted hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Y en cuanto al orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, su reino le será afirmado después de que usted reconozca que es el cielo el que gobierna.
Ok, perfecto. Ok, vamos a ver la interpretación del decreto. Primeramente, el versículo 23 dice de que Dios va a derribar el árbol y destruirlo. Quizá cualquier persona que hubiera visto ese árbol diría, ese árbol nunca va a caer. Pero Dios tiene el poder de humillar a quien sea. Déjame decirle, una de las razones por la cual nos volvemos orgullosos es que comenzamos a pensar que nada me puede ¿qué?
Pasar.
Derribar, que nada me puede pasar. Yo estoy tan saludable, tan rico, tan preparado, que nada me puede derribar. Esta historia ilustra que no importa qué tan rico, saludable o preparado estamos, ¿qué puede pasar? Nos pueden humillar.
Y lamentablemente eso pasó, eso lo pasó aquí, ¿verdad?
Sí.
Pero yo he visto, con esta edad que yo tengo, he visto mucha gente que han estado millonario, 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 y
Sí.
yo lo he visto pobrecito.
Sí, exactamente. O personas que pensaron en su orgullo, yo nunca voy a caer, yo nunca voy a tener que pedir, yo nunca, ¿y qué? Y se humillan. Tenemos que tener humildad delante de Dios y entender que no cualquier cosa nos puede humillar. Ahora, aquí está mi parte favorita de la clase. A mí me encanta lo del tocón, esa es la palabra, tocón. Dice, y en cuanto al orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, su reino le será firmado después que usted reconozca que el cielo, el que gobierna. ¿Ustedes entienden lo que él va a hacer? Dios va a hacer algo maravilloso. Él va a humillar a Nabucodonosor. y lo va a hacer una bestia.
Una bestia.
Que va a estar afuera comiendo ¿qué?
Hierba.
Hierba. Y él dice, esto va a pasar por un tiempo, por
siete
siete
años,
años, hasta que él reconozca que ¿qué?
En su mente.
En su mente, que Dios el que reina.
Dios el que manda.
Pero durante esos siete años, Nabucodonosor no va a perder su ¿qué? Su reino.
Reino.
Ahora,
Bueno,
¿alguna
y su
vez tú has pensado?
memoria tampoco,
Sí.
porque va, él tiene que reconocer en su mente que Dios es Dios y que Dios es quien manda.
Sí. Ahora, ¿alguna vez tú has pensado? ¿Por qué Dios no le quitó el reino a Nabucodonosor, sino que lo humilló de esta manera? Y déjame decirle cuál es este punto, y esto es importante para entender esta historia. Cuando Dios le deja el reino a Nabucodonosor, mientras él es una bestia, él muestra a Nabucodonosor que el reino no estaba en pie, porque él era un gran rey. Piensen esto,
Así
si
segura.
Nabucodonosor se vuelve una bestia y el reino cae, la gente dice, ah, no, eso porque Nabucodonosor se murió. Mira cómo el reino se
Se cayó,
cayó.
pero él
Pero
decidió
el reino siguió adelante a pesar
de que
de que el rey
Nabucodonosor
de
estaba.
reyes, de ese reino, era una bestia. ¿Qué es lo que Dios le está demostrando a Nabucodonosor?
¿Quién es que manda?
Yo soy el que mando aquí. Yo te puedo hacer un animal por siete años y tu reino va a seguir igual. Es más, luego él va a decir que el reino de él va a ser más que, más grande de lo que era. So, Dios le está mostrando a Nabucodonosor que él no es esencial. Nabucodonosor ha comenzado a pensar, yo soy esencial, si yo me muero, este reino cae, yo soy tan importante. Y Dios le va a mostrar a él, yo te voy a hacer a ti una bestia, tú no vas a poder hacer ningún decreto y este reino te va a seguir adelante porque soy yo el que controlo todo esto. Ve, ve, ve el poder de Dios. Déjeme decirle, yo quiero hacer este punto, déjeme decirle. Nosotros nos volvemos orgullosos cuando comenzamos a pensar que somos esenciales. Pensamos que somos indispensables y nos volvemos ¿qué? Orgullosos, ¿verdad?
Arrogante.
Comenzamos a pensar que todo se va abajo sin nosotros. Y eso no es verdad. A veces, por ejemplo, un predicador en una iglesia quizás comienza a pensar, no, si yo me voy de aquí, esta iglesia va a
Va
¿qué?
a
A
caer, sí.
caer. Como que Dios no tiene el poder de levantar otro hombre para ayudar. ¿Qué tú piensas que tú eres? O a veces en el trabajo. Ah, no, si yo paro de trabajar aquí, esto se hunde. ¿Y cuánta gente se ha muerto y la compañía sigue qué? Adelante. ¿Tú me entiendes? O a veces tenemos ese orgullo en la familia. Oh, si yo no proveo. Así el hombre, ¿verdad? Si yo no trabajo aquí, ustedes se mueren de hambre y le da una enfermedad, está quebrantado y la familia sigue qué bien. ¿Cuál es el punto que yo quiero decir? Nadie es esencial. El único que es esencial es ¿quién?
Dios.
Es Dios. Ahora, Dios nos usa y Dios quiere obrar por medio de nosotros. Pero nosotros no somos indispensables. El único que es indispensable es Dios Todopoderoso. Y tenemos que tener suficiente humildad para entender eso. ¿Entendimos eso? Debe decirle, yo lo creo así, quizá un poquito mórbico, ¿tú me entiendes? Pero yo creo que si yo me muero, de que mi familia, Dios no me necesita a mí para que mi familia esté bien. Ahora, yo le voy a hacer falta a mis hijos, ojalá, le voy a hacer falta a mi esposa, quizá, pero yo no soy esencial, como que Dios nada más puede obrar por medio de mí. No. Tenemos que tener humildad y entender, Dios me usa, Dios quiere que usame para ayudar a otro, pero yo no soy indispensable. De que comenzamos a pensar así, nos volvemos orgullosos. ¿Entendimos eso?
De verdad. Que también yo tenía un comentario de que no termina el árbol. Él dejó el tronco
Sí.
y lo afirma.
Sí.
Lo coge y lo pone con hierro, con bronce.
Sí.
Todavía queda firmado.
Sí,
Que siento
exactamente.
que lo había terminado todo y no. ¿Verdad?
Sí.
Pero él tenía un propósito para eso.
Amén. Y Dios quería mostrarle a Nabucodonosor, Nabucodonosor, si tú estás reinando es porque yo te agarro de la mano. ¡Wow! Y cuánto no, si nosotros entendiéramos eso más, buscáramos más de Dios, de que Dios tiene nuestra vida en la mano, nuestra salud en la mano, nuestra, ¡wow! Y no pensamos así, pensamos que podemos ignorar al Señor como sin consecuencia, pero Él es que tiene todo en la mano. Tenemos que buscar de Él y tener humildad delante de Dios. Ok, ¿entendimos eso?
A veces uno va con gente así, uno quiere entrar en las cosas con cucharita así.
Sí.
Y yo a veces me paso coraje con eso. Porque yo no sé cómo que son tan, que no entienden, no
Sí.
quieren entender.
Sí. Es difícil cuando tú piensas que tú eres esencial, que si tú te mueres, ¿qué va a pasar? Es difícil, pero orgulloso. Tenemos que tener más humildad. Dios es el que sostiene toda la cosa. Me encanta el 27. Daniel, con mucho coraje, le dice al rey, piensen en esto, por tanto, rey, que mi consejo le sea grato. Ponga fin su pecado haciendo justicia y su iniquidad mostrando misericordia a los pobres. Quizás
Prolonga.
prolongue tu prosperidad. En otra palabra, Daniel tiene suficiente coraje para decirle a este rey, arrepiéntase para ver si el Señor no le manda qué. Eso.
Ese castigo.
Ese castigo. Ok, vamos a ver aquí el cumplimiento del sueño aquí, el cumplimiento del sueño. Del 28 al 33, del 28 al 33. Le toca a Porfi, ¿ok?
Del 28.
Al 33. Esto es lo que yo tengo aquí en mi nota.
El 28 al 33.
Se dio al rey Nabucodonosor 12 meses después para sentar paseándose.
Paseándose.
12 meses paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia. El rey reflexionó y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado? ¿Cómo resistencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo. Rey Nabucodonosor, a ti se te declarará el reino, te ha sido quitado, y él será echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te dará hierba para comer, como al ganado. Y 7 años pasará sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le parezca, le plazca. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se
Empapó.
empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como la de las aves.
Okay. Usted sabe que esta historia está en los detalles. Para uno gozarse esta historia, tú tienes que ver los detalles. Yo quiero que ustedes noten, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Aquí viene el cumplimiento del sueño. ¿Cuánto tiempo pasó entre la interpretación y el cumplimiento? ¿Cuánto pasó?
12 meses.
12 meses. Primeramente, yo quiero que usted vea la misericordia de Dios. Él le dio a Nabucodonosor 12 meses para ver si Nabucodonosor ¿sí qué? Se arrepintiera.
Arrepentía.
En vez de arrepentirse, note el
Se estaba
versículo 30.
gloriando.
Dice, el rey reflexionó y dijo, él está en la azotea del palacio real. y comenzó a decir: ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi qué? De mi majestad. Nota aquí, Dios le dio a él 12 meses para arrepentirse, pero él tomó la paciencia de Dios como licencia para continuar en su pecado. ¡Wow! ¡Qué rol ni más grande! Porque Dios es paciente, pero después que esos 12 meses llegan, ¿qué pasó? Llegan los 12 meses, es en gloria y la palabra de Dios es que se cumple. Me hace pensar la palabra de 2 de Pedro 3:9, donde dice: El Señor no es tardo en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie que perezca, sino que todos vengan a qué, al arrepentimiento. En otras palabras, si Dios es paciente con nuestro orgullo, con nuestro pecado, no es para que continuemos en el pecado, sino es para que nos humillemos delante de Él y nos arrepintamos. Pero Nabucodonosor no lo hizo y Dios dijo: aquí te llegó el tiempo. Te llegó el tiempo. Yo quiero que ustedes vean. Yo digo: wow, Dios, ¿cómo tú humillaste a un rey? Lo hizo que se volviera ¿qué? Un animal. ¿Comiendo qué?
Hierba.
Hierba. ¿Tú te puedes imaginar? Este rey comía de las mejores ¿qué? Comida, de los banquetes más grandes, de los cocineros más increíbles. Y ahora está comiendo la hierba. Este hombre se vestía de la ropa más ¿qué?
Más cara.
Más cara. De lo más fina. Y ahora está sin ropa. ¿En qué? En la hierba, comiendo, que, y le da la qué, la lluvia. Lo que yo
creo. No tiene una cama caliente.
Sí, no tiene una cama caliente.
La uña larga, no
sí.
Tiene que se la cortara.
Sí. Esto es increíble, pero déjeme decirle. Y aquí yo veo un principio. Un hombre que pensaba que era Dios. Dios tuvo que volverlo un animal para que él entendiera que simplemente era un ser humano. Déjeme decirle, para Dios cultivar humildad en nuestra vida, Él tiene que darnos circunstancias humillantes. Esa es la única manera que Dios puede cultivar la humildad en nosotros. Sí, cuando las circunstancias son humildes, ahí es que nos damos cuenta que realmente necesitamos a Dios y que nosotros somos simplemente ¿qué? Ser humanos. Déjeme decirle, nadie, yo entiendo, nadie quiere circunstancias humildes, pero son necesarias en nuestra vida para que Dios pueda hacer nuestra ¿qué? La obra en nosotros. Es así. Y déjeme decirle, yo lo creo así. Si Dios no ha humillado a nosotros y estamos en un mejor lugar y nosotros comenzamos a volvernos orgullosos, orémoslo al Señor de nuevo, que mande la circunstancia que humillante. Porque si no llegan esa circunstancia humillante, nunca hacemos la voluntad de Dios. Le tenemos que dar gracias a Dios cuando Él nos hace bestia, comiendo hierba, para que reconozcamos quién es el verdadero rey. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, vamos a ver aquí la lección que él aprendió aquí, y acabamos aquí por hoy. Del 34 al 37, ¿a quién le toca? Aquí en esta iglesia ponen el estín a esta hora, y yo tengo un calor aquí encima, todos los miércoles así. Sí.
Vamos.
Aquí, ah, Silvia.
Sí. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi corazón, mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener tu mano, ni decirle qué has hecho. En ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino. Y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo al ensalzo y glorifico al Rey del cielo por su obra con todas verdaderas y justo su camino. Él puede humillar a los que caminan con soberbia.
Okay, wow. Dios lo, Dios, sí, se arrepintió. Hay tanto detalle aquí bonito, pero el fin de lo, pero al fin de los días, Nabucodonosor necesitaba los 7 años. Necesitaba ese tiempo completo que Dios le diera de circunstancia difícil para él reaccionar. A veces nosotros queremos que Dios corte el tiempo. Pero a veces necesitamos el tiempo completo para tener la humildad, para que Dios haga la obra en nosotros. Y él dice, yo Nabucodonosor, alcé los ojos al cielo. A mí me encanta esa idea, porque la única manera que nosotros podemos cultivar humildad en nuestra vida es cuando alzamos los ojos que al cielo, paramos de ser autosuficiente, donde pensamos, yo lo puedo resolver todo. Es como que él dijo, detectado. No me va a sacar ningún médico, no me va a sacar ninguna. El único que me puede sacar es quién, es Dios. Y alza los ojos al cielo. Quizá la primera vez en su vida entendió, yo necesito a Dios. ¿Tú me entiendes? Lo que nos ayuda a superar el orgullo es alzar los ojos al cielo. Rapidito, yo sé que se nos está acabando el cielo. Digo, el tiempo, no el cielo, el cielo va a mantener ahí. ¿Se acuerdan del Salmo capítulo 8? ¿Qué lo ayudó a tener humildad a David? Cuando él dice, cuando veo tu cielo, las obras de tu dedo, la luna, las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te
Para
acuerdes
que
de
tengan
él? Y el hijo del hombre para que lo cuide. Cuando David alzó los ojos al cielo, él dijo, ¿qué soy yo? Yo no soy nada. Y no nos mantenemos con los ojos en el cielo. En Dios, en su palabra, en la creación, nos volvemos orgullosos. Tenemos que mantener los ojos en el cielo. Y dice ahí, en el 34, que él recobró mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para qué, para siempre. Déjeme decirle, no hay cosa que nos ayuda a tener humildad, que la adoración a Dios. Debe decirle, ¿alguna vez tú has pensado, todo lo que nosotros hacemos un domingo cultiva humildad? Esto es lo que yo quiero decir. Piensa aquí, la cena del Señor me recuerda que yo soy un pecador, salvo ¿por qué? Por gracia, la gracia de Jesucristo. Cuando yo le canto al Señor, si tú le... Ponle atención a los himnos, a la palabra de los himnos. La mayoría de los himnos es Dios es grande y yo soy pequeño. ¿Y cuánto necesito aquí? A Dios. Cuando le oramos al Señor, nos estamos humillando delante de Él y estamos diciendo, yo te necesito. Cuando escuchamos la palabra del Señor, nos recuerda un Dios todopoderoso. La adoración es esencial si vamos a tener humildad en nuestra vida. Tenemos que venir a la adoración, glorificar su nombre. Ok, ya son las 8, pero nota lo que él dice. A mí me encanta el versículo 35. Todos los habitantes de las tierras son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos. Esta es una de mis frases favoritas. Entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle qué ha hecho. Dios no le tiene que dar cuenta a quién, a nadie. Si Nabucodonosor pensaba que él no tenía que darle cuenta a quién. Y Dios se le apareció y le dijo, tú me vas a tener que dar cuenta a mí. Nabucodonosor no tenía que darle cuenta a nadie. Pero Dama, hay un ser que no le tiene que dar cuenta a nadie y es Dios.
Dios.
Déjeme decirle, yo no sé, aquí tenemos, pero Un día yo le voy a tener que dar cuenta al Señor. Dios el único que no le pide, que no le tiene que dar cuenta a nadie. Pero todos nosotros le vamos a tener que dar cuenta a Dios, porque hasta Nabucodonosor le tuvo que dar cuenta a Dios. Sí, por fin. Sí.
Que el tiempo, Dios no, Dios, el tiempo de Dios es de él, vamos sí. a decir. Porque vamos a decir 400 años, 40 años y 7 años.
Sí.
Para sacar sí. a los israelitas de...
Sí.
Ajá. Fue 400 años que sí. duraron. Más 40 en el desierto y más los 7
de Nabucodonosor, ¿sí? El tiempo perfecto, necesitamos el tiempo de Dios. Obviamente del 36 al 37, escúcheme, yo tengo que acabar aquí, los miércoles siempre estamos desesperados, pero del 36 al 37, Dios le regresa a su reino, él, pero él acaba, nota las últimas palabras de Nabucodonosor, él puede humillar a los que caminan, ¿qué? En soberbia. Nabucodonosor aprendió la lección al final de su vida, ¿ok? Que el Señor nos ayude a tener humildad delante de él. Ok. Buena historia, ok. Vamos a parar ahí por hoy. Que el Señor nos ayude a cultivar la humildad. Acuérdense de la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres que en espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. Ok, vamos a concluir con una oración rapidito, ok. Oremos. Buen Padre, te damos gracias, Señor, por tu grandeza. Señor, es increíble pensar de que tú creaste todo lo que hay aquí, de que tú eres un ser tan grande y tan poderoso que nadie te agarra la mano, nadie te detiene. Tú no le tienes que dar cuenta a nadie, nadie te dice a ti qué tú has hecho. No, Dios, tú eres un rey todopoderoso. Y ayúdanos, Señor, a entender nuestro lugar delante de ti, que somos pequeños, que nos tenemos que someter a ti, obedecerte a ti, Señor. Señor, si somos orgullosos, humíllanos, buen Padre, para que podamos entrar al reino de los cielos. En tu nombre oramos. Amén.
Amén.